La mesa de un café era el punto de reunión.
Hola Miguel, buen día.
Les comparto desde aquí, desde el Estudio Sur, un día soleado, espléndido que tenemos en Córdoba, para disfrutarlo realmente. Y nos vamos a meter en la mesa de café. A ver, han pasado horas de las elecciones, del urnazo de Milei. Uh-huh. Hemos tenido mucha participación, mucha lectura, mucho análisis. Van ocurriendo hechos importantes, como el comienzo de la transición, y hemos invitado a la mesa de café a alguien a quien yo por lo menos lo escucho siempre con mucha atención en sus apuntes y sus reflexiones. Es un politólogo, es profesor, es Andrés Malamud, profesor de la Universidad de Lisboa. Desde Lisboa, Portugal, nos está atendiendo y sumándose a la mesa de café. Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Mucha lectura ha habido desde que se conoció el impresionante triunfo de la Libertad Avanza, de Milei, pero van sucediendo hechos que merecen comenzar a hacer lecturas más detalladas, más minuciosas, como por ejemplo el arranque de una transición en la que se cumplen las formalidades, ¿no? La estás siguiendo, la estás viendo, se sentaron el presidente esfumado, Alberto Fernández, y el presidente por ser, Javier Milei. ¿Cómo lo viste?
Bien, un poco de oxígeno para una política opresiva. La situación en Argentina es catastrófica en términos económicos, pero era muy opresiva en términos políticos. La gente sentía que no podía respirar. De repente se abrió una ventana y entró aire. Lo que estamos haciendo es apreciar el oxígeno y la luz del sol que llega por un ratito, que no va a durar mucho, pero mientras tanto hace muy bien este grado de civilización política en que el presidente saliente recibe al presidente electo y hoy la vicepresidenta saliente va a recibir a la vicepresidenta electa. Hay que aprovechar mientras dure, pero esto lo que demuestra es que al final Milei no era tan grave para los kirchneristas. Aunque tengan una batalla cultural de ambos lados, parece que lo que más los incomodaba era lo de Juntos por el Cambio. De hecho, Cristina no se siente la gran perdedora de esta elección. Y Alberto Fernández tampoco. En el fondo deben estar ambos curtiendo esta expresión alemana, Schadenfreude, que significa esa risita que nosotros hacemos por medio escondidos para disfrutar cuando a otro le va mal.
Dos apuntes me acabo de marcar, ¿no? No va a durar mucho, ya te voy a repreguntar. ¿Y vos tenés la sensación de que un triunfo de Milei al kirchnerismo le duele menos de lo que hubiera sido un triunfo de Juntos por el Cambio? O sea, eso estaría en línea, Andrés, con los que perciben que Milei fue en buena medida una creación generada, por lo menos desde algunos sectores, de algunas usinas del propio peronismo.
Sí. El peronismo financió y motorizó la emergencia de Milei. Y cuando Milei se le fue de las manos, fue Macri el que aprovechó a Milei para ganarle a su gran enemigo, ventajita Massa. Y lo que muchos se preguntan ahora es si no habrá sido al revés, o por lo menos recíproco. Milei usando primero a los peronistas y después a los cambiemistas para llegar a la presidencia. Porque al final se le fue de las manos a todos.
Y ahora el peronismo en la oposición, que sería mi primera pregunta formal, de las que me anoto para que no se me escapen cuando hable con alguien como Andrés Malamud. El peronismo en la oposición, he prestado obvia atención, todos lo hemos prestado. Hay algunos sectores que se expresan a través sobre todo de algunos medios y de algunos voceros que hablan directamente ya de resistencia, y hay otros que empiezan a plantear, sobre todo gobernadores, los que tienen gestión. Yarlora, el de Córdoba, por ejemplo, rápidamente empiezan a plantear lo elemental. Hay que seguir gobernando, hay que seguir gestionando. ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Qué va a ser el peronismo en la oposición?
Hay dos peronismos, y ahora los estamos empezando a ver claramente divididos. Están los peronistas del salario, que representan a la vieja sociedad industrial, donde los trabajadores tienen un empleo formal y están sindicalizados. Peronismo de Perón, representado por buena parte de los sindicatos y por los gobernadores del interior. Y está el peronismo del subsidio, el peronismo que se transformó de aquel conjunto de trabajadores sindicalizados en empleos del Estado y en subsidiados por el Estado. Las organizaciones de base y aquellos que no pueden vivir si no es de la teta de los impuestos que pagan todos los demás. Eso es el kirchnerismo. No es solamente eso, pero es principalmente eso. Y tiene la provincia de Buenos Aires, que es el 39% de la población. Y Cristina tenía dos objetivos en esta elección, y los consiguió los dos: mantener la provincia de Buenos Aires y retener una mayoría confortable en el Senado. Por eso no es la gran derrotada de esta elección. No queda claro quién es el gran derrotado, pero sí queda claro quiénes son los pequeños múltiples derrotados. Los peronistas del interior, con la excepción de Córdoba, los peronistas van a tener menos provincias bajo control que en cualquier otro periodo desde 1983. Y es ahí, en esa debilidad del peronismo del interior, donde Milei puede ir a buscar apoyo. Y ese apoyo se lo pueden juntar justamente los pocos peronistas que quedaron fuertes en el interior.
En los 40 años de democracia que tenemos en la Argentina, Andrés, de esta nueva, de esta última etapa de la democracia, hemos aprendido que en los domingos de elecciones, en las urnas, se vota. Y luego, en las calles, se impone. ¿Cuál será la calle que le espera al próximo presidente? ¿Será turbulenta? ¿Serán minorías intensas que no han tenido votos, pero que tienen poder de fuego en la calle? ¿Volverá la palabra tan temida, tan tabú en la Argentina, tan contaminada desde la dictadura, que es la palabra represión?
Esa es la pregunta clave, porque las preferencias se cuentan el domingo de elecciones, en las urnas, pero los intereses se pesan, y los intereses dependen de la intensidad y de los recursos. Hay gente que tiene una preferencia y la siente profundamente y está dispuesta a marchar e incluso a soportar en su cuerpo la represión para sostener esos valores. Y otros que votan el domingo y listo. No es tan importante esa preferencia como para que la defiendan con la intensidad de su cuerpo. Los recursos también juegan ese papel. Hay quien tenga preferencias y las pueda soportar con plata, y quien tenga preferencias, si no tenga dinero, tiene que quedarse a trabajar. Y las preferencias políticas las defienden los que tienen recursos para hacerlo. La calle es el lugar donde se dirimen esos conflictos de intereses. No la cantidad de las preferencias, sino el peso de los intereses. Y en la calle a veces hay procedimientos legales y a veces ilegales. Y de ahí viene la necesidad del Estado de mantener el orden público. No está claro todavía quién va a ser el primero que tire piedra. Pero no hay dudas de que va a haber piedras. Y si hay piedras, no es tan grave. El problema es cuando hay tiros. Eso es lo que los argentinos no queremos volver a ver. Eso es lo que pasa en otros países de América Latina. En Ecuador mataron un candidato presidencial y los demás tuvieron que votar con chaleco antibalas. Eso no pasa en Argentina. No pasa todavía y no tiene que pasar. Si hay piedras en el espacio público, está mal. Pero es tolerable. Lo que no se puede tolerar son las balas.
Y ahí entra, por eso decía, palabra que se ha convertido en tabú en la Argentina por razones comprensibles, históricas, ¿no?, de la dictadura, pero que la fuerza policial, la función de la fuerza policial, cuando hay un hecho que debe ser evitado, impedido, interrumpido, tiene que reprimir. Lo que pasa es que hay represión legal y represión ilegal. En la Argentina, por obvias razones que no vale la pena hoy ni perder un minuto en eso, por la represión ilegal se terminó asociando. Y entonces se supone que cualquier acción policial para despejar una calle es como la policía de Río de Janeiro ayer pegándole bastonazos a los hinchas. ¿Qué escenario ves en ese sentido? Porque, lo decías, la calle va a ser turbulenta, va a haber quienes no tienen representación en las urnas, quienes no tienen votos, pero que son minorías muy intensas y que pueden desafiarte.
Sí, veo bastones, veo escudos, veo policía antimotines, veo carros hidrantes, veo gas lacrimógeno. Veo eso en el futuro de Argentina. Y no me asusta, porque eso lo veo también cuando hay manifestaciones en Francia, en España o en Estados Unidos. Lo que me asustaría son las armas de fuego. Mientras haya manifestaciones y represión física, pero sin pólvora, estamos dentro del marco de la democracia y del Estado de Derecho, por antipático que parezca. Pero en las democracias civilizadas y desarrolladas pasan esas cosas también. Lo que no pasa es que nos matemos por las diferencias políticas. Y no debe pasar.
¿Se rompió el sistema de partidos en la Argentina, Andrés? Digo, cuando uno observa, ¿no? El justicialismo tuvo su propio quiebre incluso en el transcurso y en el desarrollo del gobierno. Hay que ver qué pasa. Juntos por el Cambio implosionó claramente antes de llegar a este fracaso electoral que tuvieron sus candidatos. Y lo que uno observa hoy se están reuniendo los gobernadores de Juntos por el Cambio para definir posición. Hoy Macri es un jugador clave en la primera estrategia de Milei, y claramente sectores del radicalismo van por otra cuerda. ¿Cómo, como sistema de partido, ¿qué estás observando?
Argentina tiene 24 provincias. Yo contabilizo 10 gobernadas por Juntos por el Cambio, 11 gobernadas por el peronismo y 3 gobernadas por partidos provinciales. Ninguna gobernada por el partido de Milei. Lo que nosotros tuvimos es un terremoto a nivel del voto presidencial. Pero cuando miramos abajo del mar, abajo de la superficie, cuando miramos abajo del tsunami, lo que vemos es las cosas en el mismo lugar que estaban antes. Empezando por las gobernaciones, siguiendo para abajo por las intendencias y subiendo para arriba hacia el Congreso. Milei va a tener, con suerte, si no hay defecciones, 38 diputados. Esto es menos del 15%. Y va a tener 7 senadores. Esto es el 10%. La mayor parte de las bancas siguen en manos de los peronistas y de los cambiemistas, que ahora van a empezarse a romper. Que lo que vimos por ahora es el terremoto que pone en movimiento otros movimientos tectónicos, justamente, desplazamiento de placa. Pero por ahora las cabezas ejecutivas siguen funcionando como funcionaban antes y se van a mantener así, sobre todo, fíjate, en los cambiemitas, casi todos los gobernadores de Cambiemos son de un partido, pro o radicalismo, que tienen como vicegobernador a alguien del otro partido. Esto los obliga a mantenerse unidos. Lo que hagan Lilita Carrió y Macri arriba no mueve a los cambiemismos provinciales. Hay mucha resiliencia y mucha inercia en la política provincial. Y la política nacional está anclada en la provincial. La novedad es Milei. Y por eso, para él mantenerse en el poder y conseguir poder de reforma, lo que tiene que hacer es negociar con los gobernadores, que son los poderes establecidos y votados por la gente.
En eso estás imaginando un perfil de Milei presidente totalmente diferente del Milei candidato. Ni gritos, ni explosiones, ni estallidos, ni motosierras, sino diálogo institucional, ¿eso ves? Me parece que se cortó la línea.
Sí, Miguel, me parece que sí.
Venía, empezó a dar señales. A ver, estamos hablando con Andrés Malamud. Sí. Lo que empieza a plantear Andrés, a ver si recuperamos la línea, es que en el marco de que no tiene Congreso propio...
Ahí está, Miguel.
Ahí te recuperamos, Andrés, te habíamos perdido. Bueno. Te habíamos perdido.
Yo los escuchaba todo el tiempo, sin problema. Ah. Bueno, les cuento. Bien. El gran proyecto de Milei es la dolarización. Hay 3 países de América Latina, 3 en 20, que están dolarizados. Ecuador, sí. Panamá y El Salvador. Sí. Los 3 son países pequeños, unitarios y con muchos nacionales viviendo en los Estados Unidos, es decir, enviando remesas en dólares. Argentina no tiene remesas en dólares, es muy grande y es federal. Esto significa que las provincias emiten plata en forma de bonos. No puede dolarizar, no puede dejar de emitir pesos. Si las provincias siguen emitiendo lo que se les ocurre, Milei no puede gobernar sin el acuerdo, sin el concurso de los gobernadores. No es Ecuador, no es El Salvador y no es Panamá, Argentina.
O sea, la pregunta que formulé y que yo no te escuché a vos, ¿imaginás un Milei presidente muy diferente del vociferante en campaña? ¿No? ¿Imaginás un hombre que va a tener que sentarse a dialogar?
Bueno, lo que decía antes que se cortó, me imagino que la teatralidad puede continuar, no es un problema. Él puede seguir manejando la motosierra, aunque me parece que no será su opción. Lo que va a tener que hacer es negociar con los árboles, porque él no puede cortar lo que quiera, los árboles son demasiado duros y se defienden.
La globalización también de la política, Andrés, un tema que, bueno, en tu caso estás en Europa, desde Europa observás con mucha precisión y detalle lo que pasa aquí en el surcontinente, pero de pronto, hoy lo hablábamos incluso con compañeros que están en España, los títulos principales en España, los títulos principales en Brasil, los títulos principales en México, Donald Trump desde Estados Unidos diciéndole a Milei, el mundo te observa. ¿Hay en este sentido algo, un fenómeno? Bueno, la globalización no es nueva. Lo que llama la atención es que cuestiones que tienen que ver con las políticas, con los procesos electorales de países marginales, como es la Argentina, de golpe tengan tanta repercusión, tanta réplica en distintos países. En México, nos contaba nuestra corresponsal, directamente irrumpió en plena campaña electoral. Por un lado, el presidente dice esto fue un gol en contra de Argentina, el candidato de la oposición lo llama nazi a Milei, la candidata de la oposición, en cambio, dice tiembla la casta mexicana. ¿Cómo se está expresando todo esto, Andrés?
Bueno, doy fe de que eso está pasando. Estamos en las tapas de todos los diarios del mundo. Y esto es porque nos leen en clave global. Nos leen como los nacionalistas antiglobalización. Y se piensan que Milei es lo mismo que Trump que Bolsonaro o que Vox en España. Y no es lo mismo, por dos razones. Primera, porque Milei es ante todo un liberal libertario, no un nacionalista. Su ídolo es Margaret Thatcher. Su discurso no es hacer América grande como Trump o Brasil por encima de todos como Bolsonaro. Es viva la libertad, carajo. El principio liberal está por encima del principio nacional. Y la segunda característica es que, nos guste o no, Milei es un producto profundamente democrático. Es una manifestación de la fortaleza de la democracia argentina, no de su debilidad. Es la debilidad de la casta, no de la democracia. La gente se saca de encima a sus gobernantes votando, sin violencia, sin fuerzas armadas golpistas. Y eso es lo que el mundo no le cuesta entender. El mundo ve que Trump y Bolsonaro rechazaron la derrota y quisieron tomar el Congreso por la fuerza. Eso no es Milei, o por lo menos no es por ahora. Es un fenómeno diferente. Está asociado, tiene el mismo discurso, grita contra los zurdos. Pero es liberal, no nacionalista. Los nacionalistas son sus socios, su vicepresidenta, y al parecer no les está dejando mucho lugar en el gabinete.
No lo es por ahora, acabas de decir. ¿Hay margen para que Argentina, luego de este episodio electoral, se ponga en situación de algunos países que han caído en el autoritarismo, precisamente porque el presidente electo, muchos votos, poco Congreso, apelaba a cerrar el Congreso, por ejemplo, o a cosas por el estilo? Hay un personaje en particular, te lo pregunto, que es la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que parece tener no solo un perfil propio, sino en algunos puntos, bueno, la reivindicación los 70, de los militares de los 70, por un lado, la línea dura en materia de temas tan sensibles como el aborto. ¿En ese escenario ves alguna posibilidad de deslizamientos hacia autoritarismos?
No, me cuesta verlo de esa manera. Tiene una agenda cultural fuertísima, pero oponerse al aborto no es ser autoritario. Por supuesto, meterse en el cuerpo y en la vida de otras mujeres a mucha gente le parece autoritario, pero es un debate que se da en todas las democracias.
Claro.
Yo tengo un lado, que es el lado de enfrente de ese, pero este debate se da en las democracias, no en las dictaduras. No se puede llamar autoritario a alguien que quiere prohibir el aborto, porque eso en las dictaduras no se discute, solo se discute en democracia. La posibilidad de que intervengan los militares está fuera de cuestión. Las Fuerzas Armadas argentinas no tienen ni la capacidad ni la voluntad de meterse en política. Eso está resuelto, quedó para atrás. Así que el autoritarismo puede existir en el corazón de algunos militantes de la nueva fuerza política que hoy ganó la presidencia, pero no tiene la capacidad de hacerlo, y además no está en la cabeza del cabecilla. No pasa por Milei eso, todo lo contrario. Argentina está más cerca de la anarquía que de la tiranía, y no estoy usando las palabras gratuitamente. Milei se define como anarcocapitalista. Así que la anarquía por diseño o la anarquía por defecto.
La penúltima es tema del día, el llamado del Papa Francisco. Hoy hablé con un obispo, el obispo de San Francisco, que decía, bueno, va siendo tiempo, ha entrado en revisión el rol de la Iglesia en la política, va siendo tiempo de repensar. Con mucho humor dijo, si los curas seguimos aconsejando votar y nos va como nos va, en una clara alusión a un sector de la Iglesia, va siendo tiempo de repensarlo, al margen de que una mayoría de argentinos se expresen como católicos. ¿Cómo lees esta después de los cruces tan feroces, ¿no?, incluso con amague de ruptura de relaciones con el Estado Vaticano, ¿cómo lees ese contacto entre el Papa y Milei?
Lo leo como un doble pragmatismo: el pragmatismo de Milei para pedir disculpas después de decir burrada, y el pragmatismo del Papa para decidir que él quiere venir a Argentina, no a cualquier costo, porque no sé si con Massa hubiera venido, pero él quiere venir a Argentina y está dispuesto a hacerlo con Milei, al que llamó después de la victoria, como no había hecho con Macri en 2015. Y no leo este pragmatismo en clave católica, lo leo en clave peronista. La habilitación del Papa para tratar con Milei habilita a los gobernadores peronistas a tratar con Milei. Es una abertura a la negociación, un llamado a la pacificación.
Andrés, te voy a despedir. Primero, no hace falta decirlo, estamos muy agradecidos. Voy tomando notas cuando te escucho, generalmente lo hago, y tomé nota de una frase que usaste al principio, con la cual quiero despedirte para no quedarme con la duda. ¿Qué significa que no va a durar mucho?
La luna de miel no es para siempre. Primero hay pasión, después hay amor y después hay paciencia. En Argentina no hay mucha paciencia, y nosotros sabemos que tenemos condiciones económicas catastróficas y un presidente hiperminoritario. ¿Cómo haces para reformar una economía en ruinas sin poder? Tenés que construirlo. Y cuando vos construís poder, generás resistencia. Es inevitable que haya construcción de poder y emergencia de la resistencia. Lo que es evitable es que esa violencia se traduzca en balas, se maneje con pólvora y armas de fuego. Eso se puede resolver. Hasta ahora los argentinos no necesitamos eso, pero tampoco resolvimos la economía. Yo creo que cuando empiecen los remedios que el presidente quiere aplicar, va a generar la reacción del organismo que se subleva contra el tratamiento. Mi esperanza es que se subleve de manera constitucional, de manera corporal, física, pero no ilegal y no violenta.
Es Andrés Malabú, muchas veces me quedé pensando en eso de que se empieza por la pasión y se termina por la paciencia, pero eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la política. No sé, cada uno sabrá en lo que le toca. Te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos compartidos.
El agradecido soy yo. Gracias, Miguel, un abrazo.
Adiós, buen día. Es Andrés Malabú, lo dicho, es politólogo, es profesor de la Universidad de Lisboa, es profundamente argentino que viva en Portugal.
Sí, muy interesante escucharlo, Miguel. Gracias por esta mesa de café.
Que tengan un buen día. Adiós.
Hasta mañana.
La mesa de un café.